entrega aquí en el Congreso Nacional. Volvemos con ustedes, hasta luego.
Gracias, Pao Herrera, muy amable, desde la Cámara de Senadores. Son las 10:11, 29 grados 4 de temperatura tenemos a estas horas. Cielo parcialmente nublado. ¿Tenemos la alineación para hoy, Francisco?
Sí, señor.
¿Alineado como velas?
Sí. Sí, como quería el ino.
Sí.
No, hay que estar disperso de alineación, pero disperso, era corriendo de aquí a allá. No alineados y quietos, ¿verdad?
Sí, no, no, ahí está la corte.
No, hay que correr, mente, morder, como quien dice.
Mente fría.
Eso sí.
Sí.
Que está
sereno.
Sí.
Olimpia debe marcar los primeros 15 minutos, el primer gol.
Ojalá.
Si no, ya tuvo, Tama. Así como Estudiantes.
Sí,
lo estudió bien. Sí, lo estudió bien a Corinthians. Y marcó el primer gol después.
Y quedó ahí.
Ojalá los palos hoy.
Sí, jueguen a favor, a de, favor sí, del decano.
En el partido Estudiante Corinthians.
Porque jugó a favor de Corinthians, ¿verdad? Que esa, el palo, ¿qué es lo que hizo? Rebotar la pelota hacia el campo o hacia afuera.
Increíble, no, ver, el sí, sonido de la pelota en el palo. ¡Pah!
Sí, sí. Seco.
Sequísimo. Bueno, el posible equipo de Francisco Arce. Posible, no. El equipo titular de Francisco Chiqui Arce esta noche para encarar el partido ante Fluminense. Juan Ángel Espínola. Lateral por derecha, Alejandro Silva. Primer defensor central. Anotá, Ricky. Johan Romaña. Segundo defensor, Mateo Gamarra. Y lateral por izquierda, Facundo Zavala.
Venido desde la Argentina.
Sí, desde allá.
Mateo Gamarra desde Concepción.
Desde Concepción, sí.
Romaña, no sé si de Barranquilla, Santa Marta, ¿dónde? Pero venido de Colombia.
Colombiano, sí. Cafetero.
Ale Silva, de Montevideo, ya.
Uruguay, sí. En el medio campo, tres delante de los defensores: Ramón Martínez, Richard Ortiz e Iván Tito Torres.
¿De dónde era? Está Canindeyú, departamento de Canindeyú. Sí, sí, algo así era, no algo recuerdo así, la localidad.
Volante por derecha, estoy dudando ahí. Volante por derecha, Fernando Cardoso. Y por izquierda, Hugo Fernández. Y el único punta, Walter González. Aunque también está la otra disposición táctica: Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Ramón Martínez, Richard Ortiz e Iván Torres, Hugo Fernández y Walter González. Pero la que más me gusta, o sea, cuando se dispersen los jugadores en el campo, creo que va a ser con Fernando Cardoso por derecha y Hugo Fernández por izquierda, metiéndose un poco también en zona de ataque, acompañando a Walter González. Pero en el dibujo
pero
táctico.
¿Pero cuál crees en el medio del equipo?
En el medio campo, Fernando Cardoso, en el dibujo táctico, Fernando Cardoso, Ramón Martínez, Richard Ortiz e Iván Torres. Hugo Fernández y Walter, sí. Ese es el dibujo táctico. Ahora, la presentación.
Marcos Gómez fuera.
Fuera, sí, de momento. La presentación es la misma presentación que ante Fluminense de visitante, con Torres jugando también y aportando en ese medio campo. Al menos desde el dibujo táctico es un 4-4-2. Pero la disposición a la hora de arrancar el partido, seguramente Olimpia va a jugar tranquilamente con una línea de 5 en el medio, porque está Silva y...
¿Y en el banco quiénes estarían en este caso?
Y en el banco lo tenemos
a... suplente del Morínigo. ¿Morínigo?
No. El arquero suplente Olimpia, te digo, no es Mourinho.
No es, bueno, no, y después.
Bueno, lo tenía Facundo Bruera.
Sí. Bruera.
Bruera es cambio.
¿Cómo era?
Tucu Salazar.
El modelito este. Brian.
Brian Montenegro.
¿Está ya él para jugar o no?
Sí, Brian está. Montenegro está inclusive citado. Te digo, la banca Olimpia. Rodrigo Fruto, arquero.
Ah, Frutos.
Sí, después están todos. No hay una lista. Sacando el equipo titular, Rodrigo Frutos en la banca, Rodrigo Frutos, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, Junior Barreto, Víctor Salazar, Hugo Quintana, Marcos Gómez, Manuel Romero, Derlis González, Guillermo Paiva y Brian Montenegro.
Ay, ¿por qué Derlis no juega de titular? No está todavía.
Y para jugar de titular no sé. Ahora en el segundo tiempo tampoco creo que lo meta a los 45 de haber iniciado, o sea, haber iniciado el segundo tiempo. No sé si tiene aún Derlis González para...
A tu criterio es que es preferible de repente un jugador que se recupera, sí, y que puede ser importante, así como Derlis.
Sí.
¿Vos lo pondrías desde el primer tiempo, cambiarlo después, o te arriesgaría, digamos, ponerlo como ya de refuerzo en el segundo tiempo?
Y mira, así como viene Olimpia, no ha demostrado que no necesita mucho a Derlis González. Desde ese punto de vista, creo
desde
que
el inicio, en este
desde
momento.
El inicio. Mm. No, lo dejo en la banca.
Bueno, entonces ahí ya cambio
a Derlis.
Por lo que me decís. Pues yo en principio de mi idea, digo, porque lo pondría a Derlis, pero por lo que vos me estás diciendo, bueno, es cierto. Uh-huh. Olimpia obtuvo resultado importante, igual marcando goles, ¿verdad?
Sí.
Así que jugador para segundo tiempo en este momento.
Ahora sí, ¿no? Ahora cuando esté 100% obviamente.
No me
ahí
convenció usted con eso.
Gracias. Hugo Fernández patadita ahí, uh-huh, y Derlis titular sí o sí.
Y Hugo Fernández es lo que no me convence.
Hace rato que está ratico, sí, Fernández.
No, de repente unos chispazos, ¿verdad? Y hasta ahí, pero no me convence del todo. Si tuviera un otro jugador similar a él, creo que yo lo haría jugar a ese jugador. Pero creo que no tiene Olimpia en este momento.
No, ahora no. Ahora mismo
es el único.
El que se asemeja un poco es el juvenil Cano, pero bueno, no ha sido muy determinante aún. El chico juega bien, tiene en cara, es bueno en el uno contra uno, es bueno siendo rápido, devolviendo, pero le falta mucho a Alan Cano todavía para al menos asemejarse a, claro, el jovencito. No pretendamos mucho más de lo que está dando Cano en estos momentos, pero después sí. Obviamente después el jugador va a ser mucho más importante para Olimpia. Si hablamos obviamente de los que tiene actualmente Olimpia para reemplazar de alguna manera a Derlis González, aunque ya está recuperado, pero no al 100%, pero estuvo muchos meses fuera de Derlis y ninguno fue capaz de suplir de buena manera la ausencia del 10 de Olimpia, que actualmente está en un 60, 65, 70% en su estado físico y futbolístico. Le falta mucho a Derlis, por eso creo que no le da una titularidad a Francisco Arce, por una cuestión de cuidado, porque tampoco hay que llevarlo muy muy por encima de lo que puede dar Derlis González actualmente en Olimpia. Y el Decano entonces juega hoy. Juega Olimpia. Esperemos que el resultado sea favorable, uh-huh, para el equipo paraguayo y que dejemos fuera a Fluminense, un equipo de Brasil que compite en Copa Libertadores.
Tenemos que remontar.
Sí, de manera injusta, porque en lo económico saca muchas diferencias. Y hoy en día competir con Brasil o competir con equipos, no, claro, no todos, es complicado siempre. Y aparte, el cupo que tienen los equipos brasileños, y siempre, obviamente, cualquier equipo o cualquier campeonato que tenga más de 5 o 6 equipos en Copa, tranquilamente te llega a cuartos, octavos o cuartos de final de competencia. Pero bueno, yo estoy a favor, obviamente, de que hoy avance Olimpia y de que Fluminense queda fuera de la Copa Libertadores de América. Por favor, pedimos a los más altos que me gustó los equipos de Brasil en finales.
En contra, siempre hay un contra.
Siempre hay, sí.
Y hay que remarla en,
claro,
contra de
eso. El vientito
hay
siempre
remarla, hay que seguir igual, ¿no?
El vientito siempre
igual
se termina.
Igual se les devuelve la sonrisa, ¿eh? Yo quería escuchar, por ejemplo, Olimpia, mi viejo Olimpia, ¿verdad? Pero bueno, usted también tiene la libertad, señor, de accionar ahí desde detrás del vidrio.
Bueno, entonces juega hoy Olimpia ante Fluminense por Copa Libertadores de América. Y toda la cobertura de sucesos del deporte.
¿La previa?
La previa arranca a las 19:30 horas.
19:30 horas. Sí. Con todo.
Con todos.
¿Premios?
Todas. Creo que sí. Me tiene que confirmar aquí el director de deportes.
Ah, bueno. Genial.
¿Cuáles son los premios que hoy?
El señor Aníbal González.
Sí, y Antonio Campos, que es co-director.
Ah, perdón.
Sí,
perdón.
Es co-director. Si es que cabe la expresión.
No, claro, me imagino.
Doc, hoy aparte de Olimpia Fluminense, tendremos también dos partidos por Copa Sudamericana. A las 18 horas en el Castelao juega el equipo de Fortaleza de local ante América Mineiro. Global 3-1 a favor del equipo de Fortaleza. Y también a las 18 definen Sao Paulo, Liga de Quito en el Morumbí. Victoria parcial del equipo de Liga de Quito, 2-1, Copa Sudamericana. Hoy también se definen a los siguientes equipos que avanzan a la siguiente etapa.
Y es con 22.
Ahí está.
Hay otro de
Marquito. Cantado con Marquito.
Olimpia querido. Ese es.
Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones, cansados de ganar. Soy del Decano, club soberano, que en el deporte supo triunfar. Y que fue cuna de muchos campeones, que en mil ocasiones hicieron flamear nuestros colores, que vencedores.
Hay otro de ese, creo, Marco, para mí que sí.
Es que no lo va a buscar si recién puso la música del equipo contra.
Ah,
la contra, sí, la contraparte.
¿Qué de Fluminense?
Uh-huh. No puso ahí un brasileirão, un rapaz.
Un invento de rapaz.
Un invento.
¿Qué brasileiro? Sí. Nada.
Sí. Estaba pasando.
Que dicho sea,
él tiene la libertad del 50, entonces él se toma
también,
esa libertad.
Sí, esas atribuciones. Se toma esas atribuciones.
Yo le devolví la sonrisa.
Bueno, Say. Que dicho sea de paso.
Sí.
Anoche, bueno, déjeme, voy a ir por este trayecto, como he visto que hice un nuevo desvío y voy a pasar por detrás del Borbondi. Graso error. Estaba todo cerrado ahí. Así. Tuve que retroceder. Le dije a Luis, ¿por qué está todo cerrado? Le dije, están los de Fluminense. Ya hayan boca pula bomba. Entonces le dije, no, me dice muchacha. Dice que hubo anoche, no sé, la madrugada. Pero está totalmente cerrado, digamos. Sí. O sea, lo que es el contorno, lo que son los alrededores,
claro,
de Borbón.
Por la seguridad.
Viste que uno pasa enfrente y puede ir por el costado.
Sí.
Y
sí.
Va una ruta paralela, por decirlo.
Alternativa.
Que es, que es ni bueno. Y yo quise, fui a buscar a la patrona una actividad que tuvo ahí en el Plaza Madero, y entonces voy a experimentar este nuevo camino. Entonces entré ahí, me encontré con la justo se me ocurrió a mí. Oye, había sido, y sí, realmente había un número importante de personal de seguridad,
sí, bastante,
custodiando y haciendo su trabajo como corresponde. Uh-huh. La policía debe custodiar y brindar seguridad, sea quien sea y en la circunstancia que sea.
Claro,
ellos estuvieron cumpliendo.
Sí, y no, sí, y no emular lo malo de Brasil, porque los policías de Brasil.
¿En serio?
Pero escuché que alguien dijo que igual los perros hicieron un bocapú.
Hicieron, ¿no? 22:30 aproximadamente. Ah. Hicieron en bocapú. Explotaron los
petardos ahí.
Los petardos. Y
en los alrededores.
Supongo. Inclusive había, no sé si se llegó a eliminar un grupo de WhatsApp donde.
Se convocaba a la gente para hacer ruido, algo así.
Sí, no sé si llegaron a ir. Pero era de madrugada.
¿Tú no ves el ruido? Hoy hay que hacer en la cancha. El ruido,
claro,
hay que hacer
en
la cancha y meter presión.
Dentro de la cancha.
Sí, en la cancha.
¿Verdad?
Sí. En el estadio.
Y no copiar lo
la
que
la gradería y adentro de los jugadores.
Uh-huh. Mm. Eso es lo que justamente dije ayer. Es que en el campo de juego.
Se parece un ajito.
Poranga.
Busca bien ese. Ya.
Lo de Cacupé fue el espectáculo,
sí,
fue muy bonito.
Sí, los juegos artificiales. ¿A qué hora? ¿Eso fue la noche del...? Ay, la madrugada.
Ya no me acuerdo,
¿En qué momento fue ese? Yo creo que fue a la medianoche.
Sí, sí, sí.
Sí, en la cero hora. Las primeras horas del 8 creo que fue eso. Sí, así fue. Ahora que estoy recordando justamente. Que dicho sea de paso, ya prácticamente llega todo nuevamente. Ya, en
ya está la parte deportiva, más. ¿No? Ya está.
No, ¿sí? depende de usted.
Sí, que, vos tenés, que más tenés.
Y ya hablamos. Bueno,
pero Libertadores ya es
el último.
Sí. Sí, y por Sudamericana no hay partido hoy.
Dos partidos hoy a las 18. Uh-huh. Por favor, Conmebol, Dios mío. Los dos partidos a las 18 horas. Hay que mirar así. ¿Cómo se llama? Esa mirada. No es viscosina. A las 18 en el Castelao, Fortaleza, América Mineiro. El equipo de América Mineiro debe remontar un 3-1 en contra. Y también a las 18 en el Morumbí juegan Sao Paulo, Liga Universitaria de Quito. El global es a favor del equipo de Liga, 2-1. Son los partidos que se definen hoy también por la Copa Sudamericana. Y es el único, porque está el partido de Olimpia y Fluminense. El ganador de Fortaleza, América Mineiro, enfrenta a Corinthians en la siguiente etapa. Y el ganador de Liga Universitaria de Quito, Sao Paulo, enfrenta a Defensa y Justicia en semifinales de la Copa Sudamericana.
Esta información que me hacías comentario, Carmen, creo, sí, que fuera de micrófono, el diario ABC ya lo publica. Dice, asesinan a director del Centro de Salud de San Pedro, el director del Centro de Salud de la Colonia Barbero de San Pedro. Dice, fue asesinado esta mañana en el establecimiento asistencial en un aparente caso de sicariato. El crimen fue perpetrado a metros de la comisaría local. No sé, muchas veces, y no, está en la comisaría. El hecho de que esté incluso al lado de una comisaría no te garantiza que no te vayan a hacer algo, no te roben, no te maten, cosas así. Pero la gente, pues, está diciendo, vaya, hay comisaría y quiere ir ahí cerquita, ahí, no, no. Igual ocurre.
Por eso
no.
El caso del feminicidio en Ciudad del Este.
Sí,
o sea, no, ¿qué vas a pensar vos? Que alguien, sí, va a estar ideando una cosa así, ¿no?
Así es. Bueno, y acá dice, este jueves se reportó un homicidio en la unidad de salud familiar de la colonia Barbero, distrito de San Pedro de Cuamandeyú, departamento de San Pedro. Resultó víctima el director del centro de asistencia, el doctor Antonio Ortiz, quien fue abatido por dos desconocidos. Mira, joven todavía el doctor. Este es el doctor Antonio Zacarías Ortiz López. Sí. ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué? Porque sicariato significa que lo mandaron.
Hablando sobre las medidas y sobre el tema, le preguntábamos a la ministra de la Defensoría Pública, Ricardo, también coincide de alguna manera, coincide con nuestra opinión de que el tema del cobro va a ser un error, ¿verdad? Porque es discriminativo, o sea, si tenés dinero puedes optar y si no, penitenciaría, ¿verdad? Sería bueno hablar con el ministro del Interior porque... El viceministro, dimos nuestra opinión y como que molestó un poquito aparentemente, ¿verdad? Quizás sí. se tomó, pero hay que escuchar también la campana de la gente que está del otro lado de la justicia, o sea, acá porque eso se iba a reglamentar, no sé si ya se concretó la reglamentación, no, Ricardo, ¿verdad? Entonces habría que hablar de esta manera y escuchar las campanas, porque quizás ellos como unidad policial tienen una visión de las cosas, pero también hay que escuchar, claro, la gente que maneja la justicia, que está administrando justicia y que son los defensores públicos, ¿no?
Por eso se hacen muchas veces las audiencias públicas también, para tratar de encontrar un punto de equilibrio.
En este caso es interinstitucional, o sea, no también tienen que entrar, claro, fiscales, los jueces y en este caso defensores públicos, la defensoría pública, para dar su opinión,
estén
manejando, administrando justicia, ¿verdad? Porque ellos solamente quizás una orden, tienen que ver esa observar o escuchar esa visión que se tiene al respecto.
Así es. 10 con...
Sí, gracias, Ricardo. Y bueno, nos encontramos aquí, seguimos aquí en el Banco Central, donde el Instituto Nacional de Estadística está dando sus resultados preliminares del Censo 2022, Censo de Población y Vivienda 2022. Y ya tenemos aquí un material que nos han proporcionado la gente de prensa del instituto, donde habla sobre estos resultados preliminares y el total de viviendas, vamos a dar ya estadísticas, números, digamos. El total de viviendas, que incluye las viviendas particulares ocupadas y desocupadas y las viviendas colectivas. En total hay 2.109.864 viviendas que salieron de este resultado preliminar que es del censo que he realizado en el 2022, ¿verdad? Y también la población, que tiene que ver un poco sobre la población censada más población omitida estimada por la encuesta de cobertura por censal, ¿verdad? Hablamos de 6.109.644 millones, Ricardo. Hablamos de hombres también de 3.078.994 y de mujeres 3.030.650 como lo que están lanzando como estos resultados preliminares. Esto es en general así, Ricardo. Sí. 3.030.650.
3 millones.
¿Varones?
Y varones 3.078.994.
Ah, son un poquito más.
Son un poquito más, sí.
Ahí está, sí.
Y ahí suma 6 millones.
Sobramos entonces nosotros.
Sí. Un poquito, ¿verdad?
Y sí, después, fue después una diferencia.
Sí,
y va ahí, vean de bárbaro.
Por departamentos también, ¿verdad? Están por departamentos. El departamento, justamente lo que nos toca cerca, bueno, Asunción, que es parte de donde está la radio también, y hay un total de viviendas, dice acá, de 154.029, ¿verdad? Y la población de Asunción estiman, ¿verdad?, que hay 477.346 en Asunción, en la capital, ¿verdad?
Bueno, son datos ya oficiales que dieron a conocer hoy.
Sí, así mismo es. Datos preliminares le llaman ellos porque están todavía procesando aún algunas cuestiones, otras más, ¿verdad?
Uh-huh.
Aquí pegado nomás a Asunción, mediante el Departamento Central, hablan de un total de viviendas de 587.194 y la población ahí es de 1.866.562. Uh-huh. Eso es en el Departamento Central, es el departamento con probablemente con mayor cantidad de población, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso básicamente. Estaban también hablando de espacios que ellos utilizaron, distribución de viviendas, distribución de iglesias, tienen esos datos, también estaban comentando de áreas de salud, de comisarías y todo eso, que van a ser como un también bien detallado de todos estos mapeos, ¿verdad?, de locales de las instituciones que prestan servicio y otras cuestiones, ¿verdad?
Marcos, ¿algún dato interesante o llamativo para vos del resultado del censo indígena?
El censo indígena todavía no se habló, están ahora dando como una presentación de lo que realizaron realmente en todo el censo, en las validaciones que se utilizaron, digamos, y nos proporcionaron ahora un material sobre estos censos a nivel general. Y probablemente después de esto van a darnos lo que se viene, está en el siguiente punto de orden del día, como por así llamarlo, el tema del censo de población indígena.
Bueno, estamos atentos a esos números y a esos datos, precisamente cuando vos creas convenientes para compartir con la audiencia, Marcos.
Así será, vamos a seguir adelantándonos.
Gracias, muy amable. 10:35. Veo que a 45 años tiene el médico asesinado esta mañana. Y es de la zona, lugar de nacimiento, Colonia Barbero, del distrito de Guamandillú, departamento de San Pedro. Así que, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hay? Pero seguramente la investigación que va a estar llevando adelante la policía y la fiscalía nos podrá brindar una mayor información. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué andaba este médico también? Por eso, ¿verdad?, un caso de sicariato termina con la vida. Por lo menos en principio se sospecha eso, ¿verdad? Así es. Hacemos la pausita, Fausti, correspondiente a esta franja horaria, 10:36. Ya volvemos.
Estoy viejo, tú bien lo sabes. y es largo el camino que recorrí, pero no siento ningún cansancio por las glorias que andando recogí. Olimpia, mi grande Olimpia.
Radio Nacional del Paraguay.
Radio Nacional del Paraguay, la radio del Estado paraguayo, transmitiendo las 24 horas en sus dos frecuencias, 920 AM y 95.1 FM. Desde el corazón de la ciudad, Nuestra Señora Santa María de la Asunción, Madre de Ciudades.
Radio Nacional del Paraguay.
Amiga, amigo, imagínese que su campo de visión sea tan solo de 2 metros. Sería muy complicado desenvolverse en la calle, en el trabajo o en cualquier parte. Eso es lo que ocurre con el ciego, con el bastón blanco. Su área de cobertura es tan solo de 2 metros. Si te das cuenta que el obstáculo se encuentra 2 metros antes, no dudes en indicarnos cuál es el camino correcto.
El bastón blanco es la prolongación del sentido táctil del ciego. Al mover el bastón de un lado a otro, va encontrando los obstáculos y el camino libre.
Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
La realidad nacional e internacional en una realización radiofónica elaborada por el Departamento de Prensa de Radio Nacional del Paraguay. Informativo de la noche. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Radio Nacional del Paraguay.
Chikungunya y el dengue se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Una mínima cantidad de agua es suficiente para que el mosquito pueda depositar sus huevos y multiplicarse. Es esencial desechar y eliminar objetos en desuso que pueda convertirse en criaderos. Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno Nacional.
Radio Nacional del Paraguay.
Radio Nacional del Paraguay, la radio del Estado paraguayo, transmitiendo las 24 horas en sus dos frecuencias, 920 AM y 95.1 FM. Desde el corazón de la ciudad, Nuestra Señora Santa María de la Asunción, Madre de Ciudades.
Radio Nacional del Paraguay.
Paraguay puede, por la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay.
So
en ritmo jueves de TVT, 10:41, Carmen, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Ya era hora que escuchemos algo de TVT?
¿No? Sí.
¿O ya escuchamos algo esta mañana? ¿Ya? No me di cuenta. ¿Será que a don Luis Coxirá le gustará tener la música de ayer, hoy y siempre? Al salón, pues ahí. Ahí ya sacó lo de su... Director del PAI, licenciado Luis Coxirat, ¿cómo está, don Luis? ¿Cómo andamos?
Bien, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarle a la audiencia.
Después de Guapi, digo, retro coa, don Luis. ¿Te gusta la música retro?
Entramos ya en jueves este.
Sí, señor. Así es. Bueno, gracias por atendernos, director. Estamos hablando con Luis Coxirat, el director del PAI. Vacuna contra el VPH se distribuye a partir de hoy, director.
Así mismo, esta mañana iniciamos el proceso de distribución de 80.000 dosis de vacuna VPH. Ya nuestro sistema logístico está con la entrega en las 18 regiones sanitarias. Muy importante recalcar que nuestro objetivo es llegar a niñas que no han completado aún el esquema. Estamos hablando de niñas de 11 y 12 años de edad. Estamos alrededor de 30.000 niñas que han recibido la primera dosis de la vacuna y les falta completar o recibir la segunda dosis del esquema. Entonces, es muy importante esta vacuna porque esta vacuna previene el cáncer de cuello de útero, que es la segunda causa justamente de cánceres en el país, ¿verdad? Entonces, nuestra población objetivo es niñas de 9 a 14 años.
9 a 14 años.
9 a 14 años en nuestra población objetivo. Las niñas que nacieron en el año 2013, que actualmente tienen entre 9 y 10 años, deben iniciar el esquema de vacunación, y las demás niñas completar el esquema de vacunación. El intervalo entre las dosis es, si reciben hoy la vacuna, 6 meses después reciben la segunda dosis.
¿A través de los puestos de vacunación o van a estar llegando a las instituciones educativas también, director?
La vacuna va a estar disponible en todos los centros de vacunación de la red pública y también los centros vacunatorios con convenio con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, de hecho, que la coordinación de vacunación en instituciones educativas ya queda a cargo de los servicios de salud, en este caso las unidades de salud de la familia, los puestos de salud, centros de salud y los hospitales de referencia que tienen dentro de su área de influencia, entonces instituciones educativas, entonces esa coordinación ya corre a cuenta de ellos, entonces de la estrategia de vacunación en población cautiva, población concentrada en este caso.
¿Cómo lleva adelante la campaña entonces?
Claro, pero exhortamos nosotros a los padres justamente a que revisen un poco el carnet de vacunación de sus hijas, y si están en este rango de 9 a 14 años, pues acercarse a los vacunatorios porque esa vacuna es muy importante. Y es segura, es eficaz y es gratuita por sobre todo.
Así que se aplica en la primera dosis, la segunda, ¿cuánto tiempo después, director?
Seis meses después de la segunda dosis.
¿Y hay muchas niñas que están para aplicarse la segunda dosis en espera hoy día?
Tenemos más de 15.000 niñas en edad de 11 años que deben recibir la segunda dosis, y más de 13.000 niñas con 12 años de edad que también debe completar su esquema de vacunación para que justamente tengan garantizada la protección contra el virus del papiloma humano, que es un virus justamente de transmisión, o sea, de transmisión sexual. Realmente la persona se infecta con el virus, casi todas las personas entran en contacto en algún momento de la vida con el virus del papiloma humano, entonces la mejor forma de prevenir el cáncer de cuello de útero es con la vacunación.
Bueno, ¿hay un periodo, digamos, de la campaña, o a partir de esta distribución ya lo puede hacer uno durante todo el año, director?
A partir de esta distribución arrancamos. Arrancamos y ya vamos a estar avanzando con el transcurso de los meses, y la disponibilidad va a ser constante de esta vacuna en los centros de vacunación.
80.000 dosis suficientes, director?
80.000 dosis suficiente para justamente completar los esquemas ya iniciados y arrancar con la nueva cohorte de niñas que nacieron en el año 2013. O sea, esas niñas están actualmente alrededor de 68.000 niñas, y entonces nos da justamente margen suficiente para iniciar esos esquemas, esperando justamente el arribo de más dosis para ir completando los esquemas a esas niñas que inician en este periodo de tiempo.
¿La aplicación de estas vacunas asegura la prevención 100% o no, licenciado?
Totalmente. Estamos hablando de una vacuna tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Que te protege contra cuatro tipos del virus de VPH, dos tipos que causan las verrugas genitales y otros dos tipos que son de alto riesgo para que produzcan cáncer de cuello de útero. Entonces, apuntamos a la prevención. Nosotros, dentro de la estrategia 90-70-90 de la OMS para eliminar justamente el cáncer de cuello de útero como un problema de salud pública, la primera pata, el primer pilar es la prevención, y la prevención es con la vacuna. Tenemos que llegar a un 90% de cobertura con esta vacuna en esta población objetivo. La segunda estrategia son las pruebas específicas contra el virus del papiloma humano, ya sería una segunda estrategia. Y la tercera estrategia, ya dar tratamiento justamente a las personas donde se diagnostica ya lesiones precancerosas. Entonces, nosotros como programa ampliado de inmunizaciones, estrategia primaria, estamos enfocados en lo que es la vacunación de estas niñas, que es nuestro objetivo principal.
Director, ¿hay alguna población en riesgo que no hayan tenido la oportunidad justamente de aplicarse esta vacuna?
Claro, justamente dando ese margen a las niñas, es que la campaña va dirigida hasta los 14 años de edad. Hasta los 14 años de edad, el esquema de vacunación son dos dosis. Entonces, si por algún motivo esa niña de 12, 13 años no ha iniciado el esquema, claro, la dosis está garantizada, debe acudir al vacunatorio, no se le va a negar la dosis, va a recibir su dosis, pero con el compromiso de los padres justamente de completar el esquema de vacunación. Nosotros buscamos ese apego y que complete el esquema de vacunación para que realmente el beneficio sea total.
¿Cómo tienen el número, digamos, director, de la cantidad de niñas que están, digamos, en edad para vacunarse? ¿Tienen datos a través de los centros de maternidad? ¿Contabilizan a través de eso el nacimiento de niñas? ¿O cómo hacen para tener ese número aproximado de niñas a vacunar?
La cifra que yo te di de más de 68.000 niñas es en base al censo, a la proyección que nos pasa el Instituto Nacional de Estadística, que justamente en el transcurso de esta mañana está lanzando los datos actualizados del último censo, que nos va a servir de insumo para tener el denominador oficial exacto. Pero actualmente manejamos esa cifra hasta el día de hoy de 60, más de 68.000 niñas que deben iniciar el esquema.
Estamos hablando de eso a nivel país.
A nivel país.
¿Y anteriormente cómo lo hacían, o siempre lo hicieron en base a ese informe del instituto, licenciado?
Siempre justamente la planificación de compra de esta vacuna se hace en base al 100% de las niñas, y la fuente oficial para nosotros es el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, ninguna niña queda atrás, todas las niñas son incluidas en la programación, con garantizándole que reciban las dos dosis de la vacuna.
¿Desde qué año se aplica en nuestro país el VPH?
Una ingresó en el año 2013 dentro del calendario nacional de vacunación, y hasta la fecha tenemos más de 500.000 niñas que han iniciado esquema con esta vacuna. O sea, ya tenemos una cantidad importante de dosis aplicadas y sin efectos adversos graves, que es lo importante, ¿verdad? Es una vacuna muy segura y muy eficaz contra el virus del papiloma humano.
Así que hay una población importante de mujeres entonces que corren riesgo, licenciado, que no se aplicaron en su momento, ¿no? A partir de 2013 recién, la población de niñas o jóvenes, ¿verdad?, que están protegidas, digamos.
Claro, justamente nuestro enfoque va a esas niñas hasta los 14 años. Lo importante es darle esa protección antes del inicio de relaciones sexuales, antes del contacto con el virus, porque el virus es de transmisión sexual, entonces la infección ocurre de esa manera.
Licenciado, no sé si tiene experiencia o conocimiento de cómo acompañan el papá, mamá, estas niñas? ¿Hay acompañamiento o hay también resistencia? Y en ese caso, ¿qué hacen?
En muchos centros sí hay acompañamiento de los padres. De hecho, que la estrategia, desde la introducción de la vacuna, la estrategia era la vacunación dentro de instituciones
educativas,
justamente porque la población está concentrada, entonces nos facilitaba muchísimo la logística de la vacunación de estas niñas, ¿verdad? Entonces, actualmente vamos a buscar retomar la coordinación con el Ministerio de Educación para esta estrategia de vacunación, ya que no solamente el adolescente debe recibir vacuna BPH, sino también debe recibir el refuerzo contra el tétano, la difteria y la pertusia celular en una sola vacuna. Estamos hablando de la vacuna de BPA, que reciben tanto las niñas como los niños a la edad de 10 años. Entonces, para nosotros es fundamental volver a establecer lazos con el Ministerio de Educación para que tengamos las puertas abiertas y la colaboración de los docentes en este trabajo conjunto, buscando la prevención del cáncer de cuello de útero.
Ya hay una planificación, licenciado. Sabemos que todo es muy, muy, muy nuevo, pero ¿ya hay un proyecto, una próxima reunión con la gente del Ministerio de Educación?
Sí, ya estamos en conversaciones justamente de firmar un convenio marco. Entonces, ese es el objetivo de afianzar lazos con el Ministerio como aliado estratégico para llevar a cabo estas acciones.
Okay.
Director, y con relación a la aplicación de las otras vacunas, aprovechando un poco la comunicación contra la influenza, está del COVID-19, ¿cómo están esa campaña hoy día? ¿La gente se sigue aplicando o no?
Continúan. Nosotros aún tenemos una ejecución de la campaña en un alto porcentaje. Estamos hablando de más del 91% de las dosis que hemos recibido ya han sido aplicadas de la vacuna contra la influenza. La vacunación continúa. Justamente queremos que los niños de entre 6 a 35 meses, o sea, un día antes de que cumpla 3 años de edad, acudan a los vacunatorios porque deben recibir la segunda dosis. O sea, el niño que se vacunó por primera vez contra la influenza este año sí o sí debe recibir la segunda dosis un mes después de esa aplicación para garantizarle una protección efectiva contra los virus respiratorios, ¿verdad?, que protege esa vacuna. También tenemos vacuna COVID disponible en todos los centros de vacunación. Esa vacuna está disponible. Estamos
una sola dosis allí, ¿no?
COVID. Una sola dosis, es una dosis de refuerzo. Entonces, es una sola dosis la vacunación contra COVID.
Uh-huh. ¿Y la aplicación de las otras vacunas, como sarampión?
Completito. Actualmente disponemos de todas las vacunas. Tenemos con la entrega de esta vacuna de BPH, se está enviando vacuna de hepatitis B pediátrica, que es una vacuna que se aplica al recién nacido dentro de las 24 horas de nacimiento, o sea, antes del alta hospitalaria. También estamos enviando vacuna contra fiebre amarilla. Entonces estamos al día con lo que es la provisión de biológicos, que forman parte del esquema nacional de vacunación. O sea, nosotros no solamente pensamos en niños, tenemos dentro de nuestro calendario niños, adolescentes y también a los adultos.
En lo que se refiere a adultos mayores, ¿cómo se ha ido dando esa aplicación, licenciado?
Adultos mayores, tenemos la vacuna influenza, tenemos la vacuna COVID y tenemos la vacuna contra el tétano para este grupo de población.
Uh-huh. ¿El de la fiebre amarilla tiene mucha demanda hoy día o no?
Bueno, la demanda de fiebre amarilla justamente está en época de ir en aumento, justamente por los viajes que están planificando las familias, de ya sea de vacaciones, entonces, o viajes estudiantiles por fines de año, ¿verdad? Entonces esperamos siempre un aumento de la demanda de esta vacuna, pero estamos trabajando justamente en disponibilizar todos los mecanismos necesarios para que no se corte la provisión de vacunas y que cumplamos con la demanda de la población. Recordarle a la población que una dosis es protección de por vida. O sea, si alguien ya ha recibido vacuna contra fiebre amarilla, no hace falta revacunarse. Entonces, actualmente, al disponibilizar datos en el sistema de vacunación nominal, entonces uno puede tener justamente el dato de su vacunación en forma digital, ¿verdad?
Sí, que se cuenta con todas las dosis de las diferentes vacunas, ¿verdad?, en el marco de lo que significa la campaña regular de vacunación, director.
Tenemos garantizado eso. Entonces, instarle a los padres que acudan a los vacunatorios, Ese es el mensaje que yo les puedo dar como director del programa. Es muy importante cuidar la salud, es mucho más barata la prevención primaria, que el niño reciba la vacuna y esté protegido contra graves enfermedades que le pueden ocasionar discapacidad o incluso la muerte. Entonces, el hijo yo creo que es el ser más preciado que tiene un padre, entonces, con mucha responsabilidad, entonces, fijarnos en el carnet de vacunación, tomarnos el tiempo y acudir a los vacunatorios, que una dosis de vacuna justamente es protección que le damos a nuestros niños.
El horario de vacunación, sobre todo los fines de semana, director.
Tenemos centro vacunatorio habilitado los fines de semana, justamente acá en la zona central, área metropolitana y ciudad capital. Tenemos los centros vacunatorios que están abiertos desde las 7 de la mañana y en la mayoría va hasta de 17, 18 horas. Entonces, pero todo eso el usuario puede justamente encontrar, está disponible en nuestra página web del ministerio y también en la página web del programa ampliado de inmunizaciones.
Bueno, licenciado, algo que quieras agregar al respecto, creo que es muy importante recordar entonces, esto ya está en vigencia a partir de ahora, hoy se hace la distribución y bueno, la gente lo que tiene que hacer es aprovechar la disponibilidad de vacunas y sobre todo acercarse a los diferentes puestos de vacunación, ya sea aquí en Capital como así también en el interior del país, ¿no?
Así mismo, para las 18 regiones sanitarias se han garantizado el envío de las dosis y así como usted dijo, entonces es tomarse el tiempo, acudir al vacunatorio y aprovechar y actualizar el esquema de vacunación de toda la familia.
Licenciado, un abrazo, gracias por su tiempo, muy amable como siempre.
Igual, un saludo a la audiencia y un abrazo ahí para ustedes en estudio.
Gracias, señor, muy amable. El director del PAI, el licenciado Luis Coxirat. Entonces, importante aclaración, Carmen, sí. Distribución de 80.000 dosis de vacuna.
Y sobre todo esa importante reunión también que llaman.